calurosa mañana, pero linda, hermosa. Y realmente somos una familia y disfrutamos ser la familia, el pueblo de Dios. Y en una familia pasan muchas cosas, como en toda la familia. En este caso, un embarazo y hermanas que están por tener familia en cualquier momento. Y hay pérdidas en una familia, y hay situaciones complicadas en una familia, y hay hermosos chicos, hermosas criaturas también en una gran familia. Yo esta mañana tengo una noticia muy linda para todos los chicos que van al jardín y empiezan la primaria. La hermosa noticia es que mañana empiezan las clases. Mañana empiezan las clases. ¿No están contentos? Y esto es lo que estaban esperando todo el tiempo, ¿verdad? Como somos una familia, yo quisiera que todos los chicos que mañana empiezan el jardín o están en el jardín, y todos los que empiezan la primaria o están en la primaria, vengan aquí adelante. Vamos. Mientras Daniel se acerca, yo quisiera que oremos por ellos. Muchos comienzan una etapa. Si no quieren venir solos, vienen con los papás. Dino. Sí, apágamelo porque no puedo. No, no, arriba, bueno, arriba, arriba, está bien. Ah, bueno. Ahí está, mirá. Pensé que era de boca este. Venga, 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 todo arriba, todo arriba. Miren qué belleza. Le damos un aplauso, miren qué belleza.
¿Contento para la escuela?
Sí, me dice, sí, contento. Suban, suban todos, suban todos. Y yo quisiera que Daniel, como un abuelo mayor, en esta mañana, si le dan un micrófono, o lo di este. Quisiera que Daniel, como abuelo mayor, ore por ellos. Y oremos por ellos, para que Dios realmente quiera bendecir. Hoy que los vemos tan chicos, tan hermosos, puedan crecer en la gracia de Dios y sean hombres, que bendigan a Dios y sean de bendición también para otros. Oramos por ellos.
Oramos. Señor, estamos muy agradecidos por permitirnos, Señor, estar en tu presencia en esta hora, en tu casa. Señor, oramos por estos chicos que son la proyección tuya futura de la iglesia. Señor, de aquí saldrán aquellos que seguramente algún día estarán en este lugar proclamando el mensaje del Evangelio. Señor, queremos que tú les bendigas, que les prosperes en sus vidas, en sus sueños, en todos sus asuntos. Ahora son pequeños, pero luego serán mayores. Señor, oramos por ellos, por sus familiares, por sus padres, para que ellos sean de ejemplo para ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, le damos un aplauso a los chicos. Gracias, chicos. Dios los bendiga. Vayan bajando. Y es verdad lo que decía Daniel, quizás en un futuro ellos van a estar reemplazándonos, porque esto es lo natural, ¿verdad? Se queda al lado mío él. Le gusta el púlpito de chiquito ya, ¿no? Esta mañana hablamos de la familia y es un tema tan abundante que podríamos estar muchos domingos hablando de esto. Y yo puse la familia como título y como subtítulo una idea de Dios. Y muchas veces me gusta decir el invento de Dios. Algo que Él creó, que Él formó. Algo que Él creó, que él formó. Y lo que tenemos que decir esta mañana, como Sergio decía el domingo anterior justamente, de que no hay familias perfectas, no hay familias modelo. Todas las familias tienen alguna grieta por allí. Y nos hablaba de un matrimonio de 50 años de casado que vivían peleando, ¿verdad? Hasta los últimos días de su vida. Y nos hablaba sobre Lucas 15, donde la parábola del hijo pródigo, del padre amoroso, del hermano mayor, también hubo conflicto. Y si vamos a la palabra de Dios, si vamos a la Biblia, encontramos que el conflicto comenzó en el comienzo de la creación, en la primera familia. Adán y Eva, allí en el huerto. Y Eva, y Adán dice, pero la mujer que me diste me dijo que coma de fruto. Y Eva dice, no, la serpiente. Ahí empezó la problemática en esa familia. Y esa familia tuvo dos hijos. Y fíjense la tragedia que hubo, que un hermano mató a su otro hermano. Yo pensaba que la idea de Dios es formar la familia, y automáticamente la idea de Satanás, el enemigo de Dios, es querer derrumbar, destrozar, corromper y destruir lo que Dios creó, lo que Dios inventó. Y seguimos leyendo la Biblia, allí leemos la historia de los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Allí en 1 Samuel, donde Dios dice que sus hijos eran impíos, aunque estaban con el padre allí. Y este hombre con 98 años cae muerto, desilusionado de su familia. Una familia con tragedia, con conflicto. Y seguimos más adelante y pensamos en Abraham y su esposa Sara. Un matrimonio bárbaro, pero allí entra aquella esclava egipcia, Agar, y comienzan las dificultades también. Una familia con conflictos. Y podemos seguir hablando, y me acuerdo de Moisés, perdón, de David, ese muchachito valiente, que también hubo una tragedia en su familia. Él fue un violador, un mentiroso, mandó a matar, y su familia fue un desastre, aunque era el rey supremo de Israel. O sea que los conflictos están siempre. Y Sergio nos decía el domingo pasado que el real problema no es tener problemas en una familia, sino no darnos cuenta que lo tenemos. La idea de Dios, y yo diría contrastada con la contraidea del enemigo, para destruir lo que Dios formó. Pero bendito sea Dios que podemos a través de su palabra encontrar argumentos, herramientas para poder no tener familias perfectas, pero familias controladas, transformadas y guiadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Estamos viviendo una década de decadencia total. Por eso, si buscamos en la Biblia, en el libro de allí en 1 Timoteo, el capítulo 3, nos habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Nos habla la Biblia del carácter de las personas, y las personas forman familias. Y dice allí en 2 Timoteo, el capítulo 3, Pablo escribe a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y sigue la lista, esta lista sigue, esta lista negra, con descendencia, con tragedia, en el carácter de los hombres. Estos hombres que forman la familia del mundo del día de hoy. Y el carácter significa rasgos y cualidades que indican la forma y el actuar y pensar de una persona. O sea, más que nunca en este tiempo, en este siglo XXI, en este año 2020, vemos como un virus, como una pandemia, mucho más que el coronavirus, con sus 6 virus más. Es como una pandemia que se está extendiendo, que está abrazando, que está conquistando, que está destruyendo corazones automáticamente en cada uno. Esta pandemia, este virus instalado por el mismo demonio, por Satanás, para destruir la idea de Dios. Esto que es un veneno destructivo, perverso, satánico. Y en estos últimos tiempos, como dice la Biblia, en los postreros tiempos, esto va en aumento de una forma gigantada. Cada día, cada momento, avanza más y más y más. Y vemos un mundo como el mapa de este coronavirus que comenzó en China y se va expandiendo en todos los países, quizás llegue a la Argentina, no quisiéramos que llegue, pero es un virus que va contaminando el corazón de cada persona, cada papá, cada mamá, cada hijo, cada hombre, cada participante de cada familia. Y esto se está aumentando de una forma estrepitosa. Yo recordaba mientras pensaba esto, ¿quiénes tenemos más de 50 años? Levanten la mano, no se avergüence porque es la mejor edad. De los 50 a los 70 es la mejor edad, así dicen. Así que muchos estamos en la mejor edad. Levanten la mano. Yo me acuerdo que cuando tenía 13 años, terminaba la reunión y la escuela dominical, y yo lo único que quería hacer es volver a mi casa para comer los fideos amasados por mi mamá, los domingos, que era tradición, y también ver un programa que era el domingo al mediodía. Los viejitos se acuerdan. Los Campanelli. ¿Eh? Yo me acuerdo. Y nos gustaba. Yo creo que se paraba el país. Otra cosa no había. Era muy sano. Y no hace 200 millones de años. ¿Eh? Esto hace década del 70 fue. 40 y pico de años. Pero yo digo, había valores. Quizás no valores cristianos, valores bíblicos, pero había valores sociales. Yo me acuerdo que este hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, el Campanelli, bueno, no importa, estaba con su familia y comían los fideos los domingos y se peleaban. Yo me acuerdo que se peleaban en la mesa y todos se gritaban, se tiraban cosas. Pero en un momento, ¿qué hacía este hombre? Sentado en la punta de la mesa como buen italiano. Pegaba un golpe en la mesa y acá no se habla más, no se escucha el bolido de una mosca, decía. ¿Y qué pasaba? Los hijos se callaban. Y es como que el papá dijo, hasta acá llegamos. Hoy pasa eso y los hijos denuncian al padre y el padre puede ir preso. O sea, vos ustedes fíjense en poco tiempo cómo fue cambiando la sociedad, instalando el virus satánico que llega hasta el día de hoy. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Decíamos al comienzo que Cristo pronto viene. Y esto es una de las señales que él pronto va a venir a buscar a su familia, a su iglesia, aquellos redimidos. En ese tiempo, no hace tanto, había valores que se fundamentaban, que estaban instalados, que hoy se perdieron absolutamente todos, o casi todos. Y me acuerdo de la familia Ingalls, ¿se acuerdan? Una familia, entre comillas, 100%. Pero claro, como era una novela, no era una realidad. Porque también habría conflictos. Y esa familia, me río porque vivían en el campo, pero todos estaban bien vestiditos, blanquitos, la ropa no se ensuciaba. Los domingos todos a la iglesia, los chicos nos decían, no, me quiero quedar a dormir, contentos a cantar. Claro, vivimos otra realidad hoy. Vivimos otra triste realidad. Una familia que se está desmembrando, se está rompiendo a pedazos y lo vemos a cada momento. Me asombraba el otro día cuando escuchaba decir a un cantante de pop que está casado con un hombre, Ricky Martin, lo digo porque él lo publicó. Y los hijos le preguntaron una vez, papá, ¿por qué tenemos dos papás y no tenemos una mamá? Llega el Día de la Madre y ¿a quién le regalamos, hacemos regalito? No hay mamá. ¿Por qué tenemos dos papás? Y este muchacho, que es muy popular, que la gente lo sigue y se desesperan por él, dice, porque ahora somos una familia moderna. Y las familias modernas son así. Por eso hay dos papás. ¿Y cuánto me gustaría que ustedes también sean gay? ¿A ustedes se imaginan esos chicos cómo van creciendo? ¿Ustedes se imaginan cómo se va formando eso que se llama familia? Mire que tengo 63, casi 64 años y pocas cosas me asombran y me estremecen, pero... Hace no mucho tiempo, un año atrás, un cliente que yo conocí hace muchos años, le hice muchos muebles, y después de mucho tiempo vino al negocio y entra con otro señor. Y en un momento me dice, te presento a mi marido. Yo casi me caigo, quise disimular, pero sé que no pude disimular. Porque me estremecí. Porque uno sabe que ocurre esto, que sucede, que pasa en la sociedad, pero cuando te toca de cerca y te lo está diciendo la persona que vos conocías, es como que... Satanás está vivo y activo, y esto es lo que quiere. Justamente lo que iba a decir ahora. Entonces hay un conglomerado de familias, que ya uno entiende lo que es, familias bisexuales, el poliamor, que todo vale. ¿Cuán lejos está Dios de todo esto? ¿Y saben qué? Creo y pienso que muchas veces hasta nos acostumbramos a esto, lamentablemente. Y yo un momento que nos choquea, pero de repente entramos en este juego macabro, instalado por la sociedad y Satanás, que lamentablemente a veces nos acostumbramos a vivir de esa manera. Yo creo que tenemos que volver a la fuente, sin olvidarnos lo que pasa afuera, entendiendo que Cristo pronto viene a buscar a su iglesia, conociendo el corazón perverso de las personas donde Satanás instaló el veneno del virus del pecado. Pero esta mañana, como familia, como comunidad de fe, tenemos que volver a la fuente inagotable que es la palabra de Dios, de volver a Dios. Eso pasa hoy en el mundo porque no hay Dios, como dice el salmista, en ninguno de los pensamientos que hay en el corazón y en la mente de las personas. No hay Dios, no existe Dios. Por eso el poliamor, por eso el lesbianismo, por eso la homosexualidad, por eso las familias ensambladas y todo lo que vemos y tenemos. Yo creo que vayamos a Deuteronomio, el capítulo 6. Porque quisiera que volvamos a la idea de Dios, a la idea, a la creación de Dios, a la familia que Él formó para que honre y glorifique su nombre, a la familia inventada por Dios para hacer luz y sal en la tierra, a la familia inventada por Dios para crear hijos en el temor de Dios o inculcarles valores cristianos, volver a la familia, fuente de bendición también para otros. Aunque en el mundo se está perdiendo esta realidad, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos devolver a la fuente. ¿Para qué? Para plantar familias firmes, no sin problemas, pero sí familias firmes, bien plantadas. Y de esa manera va a haber iglesias firmes, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa, es nuestro hogar. Y si hay familias firmes, va a haber iglesias firmes. Van a haber consecuencias firmes. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra demanda de parte de Dios, como padres, cada uno de nosotros. Así está Moisés entregando la ley, lo que Dios dice que él le entrega al pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice el capítulo 6, el versículo 1 de Deuteronomio. Dice, estos pues... Esto, ahí lo leo en la tele mejor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo os enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros a tomarla. Allí están los mandamientos expresados por Dios a través de Moisés para el pueblo de Dios. Y dice el verso número 3. Oye pues, oh Israel, o podemos decir en esta mañana... Oye pues, hermano, oye pues, familia, hoy, Juan Carlos, oigamos cada uno de nosotros y cuida de ponerlos por obra, estos mandamientos que están en su palabra, el GPS para todos nosotros, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, oye, familia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Y esto es una receta magistral. Donde hay padres que le dicen a sus hijos, yo me gustaría que seas gay, que sigas mis pasos. Y si mañana te quieres casar con un hombre, con dos, o con tres, no hay ningún problema. La receta magistral, como en aquellas farmacias que preparan recetas magistrales que son muy importantes y son las mejores. Aquí tenemos la receta magistral para armar una familia o seguir confeccionando una familia con la base del dueño, del que tuvo la idea, del dueño que es Dios. Pero el verso número 6 dice: estas palabras, estos mandamientos, primero ponelo en tu corazón. Miren, hoy hay familias que los responsables son los hijos. Yo se los puedo decir. Que hay hijos que están manejando a sus padres. Se dio vuelta, se invirtió la realidad. Pero nosotros, como padres, somos los responsables delante de Dios, al cual daremos cuenta de la familia que nos ha regalado, de cada una de las cosas que hacemos. Pero dice en esta receta magistral, y estas palabras que yo te digo, dice Moisés, a la familia, al pueblo, a la persona, primero la vas a poner en tu corazón. ¿Saben por qué? Para poder después transmitirla. ¿Qué dice la Biblia? A tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los nietos, a estas preciosas criaturas que hoy son chiquitos, que son una esponja, que absorben todo. Porque como padres responsables de la familia, a nuestros hijos podemos dejarles herencia. Una herencia es para que la disfruten. Una herencia es material para que la tengan. Pero lo más importante es dejarle un legado. Que el legado no es para, sino el legado es en los hijos. Lo que transmitimos en ellos. No solo para ellos que disfruten como una herencia, sino en ellos. Y tenemos que ser responsables no solamente con las cosas que decimos, sino de la forma de que vivimos. Y dice el verso número 7, y la repetirás. Y la repetirás. ¿Cuántas veces los hijos dicen: papá, estoy cansado que me digas siempre lo mismo? No me digas más esto porque yo ya sé lo que me vas a decir. Pero como padres tenemos la responsabilidad de decirle, y como le decimos, yo te lo voy a decir hasta el día que me muera porque me corresponde decírtelo. Y hermano querido, te puedo asegurar que cuando las palabras las repetís en valores, lo que dice la Biblia, lo que quiere Dios, aunque hoy tu hijo te diga, no quiero escuchar, mañana te lo va a agradecer. Porque es una responsabilidad delante de Dios. Y la repetirás a tus hijos para formar una familia fuerte, firme, con buenas bases. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, fuera de tu casa, andando por el camino. Automáticamente cuando leí esto vino a mi mente algo que mi hija Brenda me hizo acordar hace poco tiempo, que yo me había olvidado. Y le digo delante de Dios, no me pongo como ejemplo, sino que fue una situación que sucedió. Viajábamos a Brasil, perdón, a Bariloche, me fui más lejos. Se ve que quiero ir a Brasil. Viajamos a Bariloche y tomamos el camino de la ruta, ¿cómo se llama? El del desierto, que es una recta que hay mucha gente se mata porque se queda dormida. No sé si lo hice por quedarme dormido, por dar un ejemplo, pero en un momento iba por la ruta, íbamos, y estábamos hablando de algo, no recuerdo qué, y yo me pongo de la mano contraria, sabiendo que de frente no venía nadie, y seguía andando por unos cuantos kilómetros y cada vez más fuerte. Y Brenda, que estaba atrás, me dice: papá, vamos a chocar. Entonces me pongo por la mano y le digo: ¿viste? Cuando te corres del camino de Dios, seguro que vas a chocar. Seguro que vas a chocar. Tenemos que volver al camino, a la senda. La senda que está marcada, que es una ley. Andá por la derecha, si no por el lado izquierdo. Y fue una enseñanza. Y yo me acordé de eso. Papá querido, mamá querida, no te canses de decir a tus hijos todo aquello que viene de tu corazón para decirle, estando en tu casa, fuera de tu casa, en el camino, fuera del camino, en todo momento, en todo lugar. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia. ¿Por qué? Aunque fuere, no se aparta de él. ¿Sabes qué? No solamente el camino espiritual, sino el camino de la vida, dice Proverbio. Enseñá a tu hijo, es la responsabilidad de muchos padres. Hoy, lamentablemente, muchos padres, la responsabilidad de la crianza, la enseñanza, está delegada en alguien tercero. Porque le tiene miedo. Porque no quiere confrontar. Y esto trae destrucción. Y Satanás empieza a aplaudir. Empieza a aplaudir. Porque su idea está contrastando la idea del Creador para la destrucción de la familia. Si se destruye una familia, se destruye absolutamente todo, porque la familia es la base de la sociedad. Me acordaba también cuando era chico en la escuela dominical cantábamos, que ya no lo cantábamos más y tenemos que volver a cantar esas canciones. Un hombre necio quiso edificar, sobre la arena hizo su hogar. La canción dice, pero un hombre sabio quiso edificar y sobre la roca quiso edificar. Allí en Lucas, en Mateo capítulo 7 está la historia, después la leen si ustedes quieren. La hermosa historia de los dos cimientos. ¿Y cuántas familias están construidas sobre la arena? ¿Qué es la arena? Nada. Castillos en el aire, cantaba un cantante. Nada. La historia de la Biblia dice que sobre esa casa construida sobre la arena vinieron los ríos, vino el agua, vino el viento, vino la lluvia. ¿Y qué pasó? Obvio, porque era un necio el que la construyó. Yo me imagino construyéndola con un plano propio, sin el plano de Dios. Porque Dios tiene confeccionado un plano, un arquitecto divino tiene un plano confeccionado para construir una casa. Y vino el viento, y vino la lluvia, ¿y cuánto duró? Un poquito. No quedó nada. Pero dice la historia de la Biblia que un hombre sabio tomó el plano divino y empezó a mirar cómo construir esa casa. Y la construyó sabiamente sobre la roca. Sobre la roca que es Jesucristo, sobre la roca eterna de los siglos. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que también vino el agua, vino la lluvia, vino el viento. Pero la casa se habrá volado alguna chapa. Se habrá roto algún vidrio de alguna ventana, seguramente. Pero la casa quedó firme. Porque era una casa construida con los planos divinos. Veo muchos jóvenes, muchos chicos que están pronto a construir un hogar, a construir una familia. Nunca te olvides, nunca se olviden de tomar el plano de Dios que está en su palabra. Para construir correctamente, para que no haya rajaduras, que las va a haber, pero pronto a solucionarlas. Para construir familias firmes, bien plantadas. Porque habrá hijos firmes, bien plantados. Porque habrá iglesias firmes, bien plantadas, familias que honren a Dios. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 127:1, tan conocido por muchos de nosotros. Si Jehová no construye, en vano trabajan los arquitectos o los constructores. Podrás tener mucha capacidad para construir, mucha información externa, muchos planos que sacaste por internet para hacer una casa. Pero si Jehová no es el constructor, con mayúscula, esa casa va a estar construida sobre la arena y se va a derrumbar. Y hoy lamentablemente vemos muchos hogares, muchas familias derrumbadas porque comenzaron construyendo en la arena. Era mucho más fácil. Quizás parecía más sencillo, pero fue la peor decisión que muchos pudieron tomar. Si Jehová no edificare la casa, dice el Salmo 127:1, en vano trabajan los que edifican. Tenemos que formar y seguir construyendo hogares sanos, familias sanas, mirando constantemente y diariamente este plano. Obedeciendo a los mandatos del Señor que nunca van a fallar. Obedeciendo a la voluntad de Dios que nunca se va a equivocar. Creyendo en las promesas de Dios que no son mentirosas, que son verdaderas. Que Dios envía bendición a las familias obedientes con problemas, pero con el deseo de ser construidas y ser asesoradas por el plano divino. Y en la familia hay roles diferentes, porque hay funciones diferentes. Y estamos los esposos, que allí en Efesios capítulo 5, versículo 22, creo que dice que los esposos debemos amar a nuestras ¿Esposas como qué? Buscando en el plano. ¿Saben cómo dice el plano? Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella. Y como esposos, que tampoco somos perfectos, pero tenemos que amar a nuestras esposas. Tenemos que ser aquellos esposos fieles, que amemos, que cuidemos, que podamos proveer, no solamente lo material, sino lo más importante, que es lo espiritual para nuestra casa, para nuestra familia. Miren, hoy la infidelidad se instaló en el mundo. Y creo que en poco tiempo alguien va a decir que la fidelidad la sacan del diccionario. Porque vemos hombres infieles a más no poder, tanto allí como también dentro de la comunidad de fe de la iglesia. Dice la Biblia que haga un hombre que esté mirando a otra mujer y no se queme. ¿Habrá esa posibilidad? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias vemos destruidas por la infidelidad de un hombre y también por la infidelidad de una mujer? Y nosotros como responsables en esta familia, en esta idea de Dios conformada por Él, donde cada uno tenemos roles distintos y cada uno en su rol lo aplica como lo dice el manual, como lo dice la palabra de Dios. Cada uno tenemos funciones distintas, pero cada uno de nosotros, como padres, como madres, como hijos, vamos a dar cuenta a Dios de aquellas cosas que decidimos y que hacemos con la familia que nos regaló. Y la palabra de Dios habla no solamente del hombre, del esposo, sino de la mamá, de la esposa. Qué cosa hermosa es lo que dice Proverbios 31, número 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con su propio esfuerzo la destruye. Qué hermoso entender el rol de cada uno. Y podríamos hablar de los esposos, miren, 4 domingos seguidos. Y de las esposas, 8 domingos seguidos. No, 4 también. Y la responsabilidad de cada uno, mujeres, que dice la Biblia que las mujeres deben sujetarse al varón, así como se sujeta al Señor. Pero estábamos acostumbrados hace un tiempo atrás que el hombre era el macho que golpeaba la mesa y decía: acá se hace lo que yo digo. ¿Y ustedes se creen que una mujer se va a sujetar a un tipo así? Toda mujer se va a sujetar a un hombre que está firme. Toda mujer se va a sujetar por amor, no por obligación. Toda mujer se va a sujetar a su esposo porque lo ama, porque entiende que es un hombre firme, que tiene defectos, sí, que no tiene tantas virtudes, también, pero que busca agradar a Dios, que busca conformar y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Esa mujer se va a sujetar por amor y no por obligación, porque acá se hace lo que yo digo. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y sabe que el rol de los hijos, que a veces decimos los hijos y pensamos los chiquitos nada más. Hijos somos todos. Quizás no haya muchos papás todavía aquí. Quizás no haya muchas mamás. Pero todos los que estamos somos todos hijos. Hemos nacido un día. Y nos dice que los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Y no tiene fecha de vencimiento, que cuando te casás te olvidás de tus padres y que se la arreglen. No, tenés que honrarlo hasta el último día de tu vida. Honrarlo no es solamente decirle: sí, mamá, está bien lo que me dijiste y hago lo que quiero. No, honrarlo es mucho más profundo que eso. Es cuidarlo. En la antigüedad, honrar a los padres era mantenerlos, cuidarlos, estar atrás de ellos, entender que estaban bien. La responsabilidad de cada uno, el rol de cada uno, del esposo, de la esposa, del hijo, de la familia. Le digo a los muchachos, a los chicos, así apunto a los jóvenes, siempre están de aquel lado, no sé por qué, pero tienen comprado el lugar. Hay un texto en la Biblia que dice: aquel muchacho, aquel joven que maldice a su padre, te lo digo en palabras argentinas, se te viene la noche. Porque dice: su luz se va a oscurecer, no te va a ir bien. Y yo escucho que muchos hijos, quizás no lo insulten, porque pensando que insultar a los padres, que lo he escuchado, es maldecirlo, y a veces se maldice a los padres de otra manera. Y cada uno sabe. Honra a tu padre y a tu madre, obedecelo para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo no estoy muy convencido hoy de que habla de edad física, sino de que te vaya bien, que seas prosperado en la vida. Y decíamos recién que lo que Dios promete no es mentira, es verdad. Y vos, joven, y cada uno de nosotros como hijos, vamos a experimentar la bendición de Dios. Me anoté algo para no olvidarme. Una familia firme tiene problemas o tiene tormentas, pero al final siempre queda de pie. No es como la arena. Una familia con base sólida, viene el viento la de tormenta, viene el viento del problema y hay crisis. Y hemos visto muchas crisis en muchas familias, pero que Dios estuvo trabajando allí y que Dios, que es el Dios de oportunidades, trabajó allí porque ellos permitieron que trabaje y pudo restaurar hermosas familias hoy, que en un momento estaban quebradas, estaban rotas, porque había base sólida. Una familia firme, bien plantada, aunque haya tormenta, va a quedar de pie, porque va a estar fortalecido por la mano del Señor. Cuando hablamos de familia, enseguida pensamos en una casa. ¿Dónde vivís vos? En tal lugar. Ahí estoy con mi familia y pensamos en una casa, con un garage, con una pileta, con un fondo. Miren, las casas pueden ser de material, de chapa. Hoy está acá, mañana está allá. Vos te podés mudar de casa. La casa es una casa. Son paredes con techo. Por la gracia de Dios tenemos para poder vivir. Pero la diferencia está en que Dios no piensa tanto en la casa física, sino en el hogar. En el hogar. El hogar no tiene nada que ver con una casa. En la antigüedad, el hogar viene de la palabra que significa hoguera. En la antigüedad, donde no había luz, no había internet, no había nada de eso, la familia se juntaba alrededor de la hoguera, del hogar. Porque si hacía frío, ahí estaban calentitos. Porque si querían leer algo, no había luz. A la luz del fuego podían leer. Un lugar precioso. Mire, me emociona pensarlo. Un hogar. Lo más hermoso en esta mañana tenemos que entender de que Dios ideó, inventó una familia para que vivamos felices, contentos, alrededor de un hogar. ¿Saben que muchos hombres, yo conozco algunos por el trabajo, de que me dicen, yo cuando dejo de trabajar, me voy al café de San Pedrito, ahí jugamos al billar y todo, y después voy a mi casa. Muchos quieren llegar a la casa a último momento para dormir, y a la mañana hice otra vez. Pero qué lindo es saber de que cuando terminás de lo que estás haciendo, donde sea, lo más lindo es volver a tu casa. Pero no a la casa física, volver al hogar. El lugar es un lugar seguro. Como la hoguera era un lugar donde todos querían ir, porque se hacía frío, yo quiero estar al lado del calor. Si yo quería compartir algo con mis hijos y leerles algo, yo quería estar allí, en esa hoguera, en ese hogar. Quiero disfrutar del hogar porque es un lugar seguro, un lugar confiable, un lugar hermoso. Y donde vaya, yo quiero enseguida volver a mi hogar para estar con mi familia, para estar con la familia que Dios me dio. Yo sé que en esta mañana estoy convencido de eso porque, como decíamos al principio, no hay familias perfectas, todas tenemos problemas, dificultades. Que podamos, cada uno de nosotros, entender que el refugio para construir familias seguras es nuestro Dios. El Salmo 90, versículo 1 que pusimos en el boletín. Que el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Y hay una versión que dice, Él es nuestro hogar. Mirá, si hay problemas familiares, anda corriendo al hogar. Si hay problemas matrimoniales, anda corriendo al refugio. Si hay problemas entre padres e hijos, anda corriendo a buscar el plano, a buscarlo a Dios. Dios me dice y te dice en esta mañana, yo soy de generación en generación, del principio hasta hoy, tu refugio, tu hogar en el momento de necesidad. Yo quiero que pasen los músicos, hay una canción preciosa que ellos van a tocar y van a cantar. Y esta canción dice: dulce refugio en la tormenta. Porque la canción dice que allí el Señor, que es el refugio, me alienta y me alimenta. Porque puede haber grietas, puede haber problemas, puede haber dificultades hoy y ahora. Pero yo en el Señor puedo encontrar la salida, puedo encontrar la herramienta, puedo buscar en su palabra y encontrar la página tal donde está, en ese plano divino, la forma en que me tengo que manejar, en que tengo que conducir, para tener una familia firme, una familia fuerte, una familia poderosa en Él. Que juntos podamos honrar su nombre, que juntos podamos bendecir su nombre y confiar en todas las promesas que Él nos ha dado. Él nos alienta y nos alimenta. Cuando hay escasez de comida en ese hogar donde faltan muchas cosas, y hablo de lo espiritual, el alimento no está afuera. El alimento está en su palabra. Cuando hay desaliento por las necesidades, Dios es el pronto auxilio en las tribulaciones, el refugio donde yo puedo ir. Qué bueno que en esta mañana podemos llevarnos en el corazón de entender que Dios quiere seguir formando en un mundo oscurecido por el pecado y la tiniebla. Porque el corazón del hombre está sin Dios, y sin Dios nada va a poder hacer. Yo no sé si Dios está en tu corazón, si Jesucristo está en tu corazón. Quizás Dios esté en tu mente, esté en tu dialecto, esté en tus palabras. Lo importante es si Jesucristo está en tu corazón. Si en un momento le dijiste que entre a vivir en tu vida para poder así tener herramientas para seguir formando una familia que Él te regaló, para tener la bendición de Él en tu casa, en tu hogar, para tomarlo de su mano, para hacer su voluntad y para que Él quiera bendecirnos a uno y a cada uno y a todos nosotros. Cantamos esta canción, escuchamos esta canción, la escuchamos una vez, es preciosa. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta. ¿Con qué me alimenta y con qué me alienta? Dice la canción, con su palabra y con su amor. Porque Dios quiere restaurar, no importa cómo esté la familia, no importa cómo esté tu corazón, Dios quiere, porque Él es misericordia, quiere cambiar, quiere corregir, quiere no emparchar, sino hacer algo nuevo, transformar por el poder del Espíritu Santo. Si Jehová no edificar el hogar, en vano trabajamos arduamente los que quisiéramos hacerlo con nuestras fuerzas y con nuestra voluntad. ¿Lo escuchamos una vez? Lo acompañamos, y si ustedes la saben, también podemos acompañarlo en esta canción. Vamos.
Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él.
Eres mi amigo
fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
Él es el refugio que está con la mano extendida ahora y hoy, en este momento, para darte alimento y aliento en el momento de necesidad. Pensá en tu familia, pienso en mi familia. Aquellas cosas que no nos gustan vivir, y Dios permite que la vivamos. aquellas otras que quisiéramos tener todavía no han llegado, pero Dios tiene su propósito. En Él podemos refugiarnos porque Él nos abraza con su amor y con su misericordia. Vamos a terminar en esta mañana. Yo quisiera que todos vayan saliendo despacito y en silencio para tomar el desayuno en el fondo, pero quizás quieras un consejo, te podemos ayudar. Ya estás pasando un momento familiar difícil. Bueno, los imperfectos, que no somos perfectos, para los imperfectos con la perfección de Dios, a través de su palabra podemos aconsejarte, ayudarte, para que Dios quiera bendecir la familia, porque Dios quiere bendecir la iglesia, Dios quiere bendecir el corazón de todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, que tengamos todos una hermosa semana. Aquellos van saliendo, los que se quieran quedar para orar, para compartir, para charlar, estamos a disposición. Que Dios quiera bendecirnos en este hermoso día a todos y a cada uno. Seguimos escuchando esta canción.